de parte nuestra para David Sergio Trezeguet, que tanto le dio al fútbol francés en aquel campeonato del mundo de Francia 98, también tuvo de las malas en su momento, pero sin dudas es un goleador que se ha destacado muchísimo y que llega para cumplir su sueño, él lo dijo, estar en River y llevarlo a la primera división. Albino Valentín le va a entregar la copa a Fernando Cabenagui. Allí está Cabenagui levantando el trofeo para que River aplauda. River campeón de la Copa Ciudad de Mar del Plata entonces, porque hoy derrotó a Racing 2-1 y en el partido anterior había igualado contra Estudiantes de La Plata, Silvio.
Exactamente, Gustavo, campeón River, el último título de River en el verano había sido en el 2010, cuando le había ganado a Boca la Copa Desafío en Mar del Plata y la Copa Revancha en Mendoza. La última vez que River era campeón en el verano, en un torneo con tres o más equipos, cuando ganaba el pentagonal de verano 2008, que fue la sumatoria de los partidos que se jugaron en Mar del Plata, en Mendoza y en Salta. Ahí estuvieron los cinco grandes y Boca fue campeón, River fue campeón. Por torneos de verano, Gustavo, River llevaba 6 partidos sin ganar, con 5 empates y una derrota. No ganaba desde el 20 de enero de 2010, cuando le ganaba a Boca 3-1, el día que Basile dejaba de ser el técnico del Xeneize. Hoy vuelve a ganar en un torneo de verano, en este caso frente a Racing, y Basile otra vez en el banco de los suplentes del equipo rival. Primer equipo River de la B Nacional que gana un torneo de verano.
Muy bien, gran abrazo, gran tarea como siempre. Saludos a Carlos Blota, a Edgardo De Vito, a todos nuestros operadores y técnicos en la radio. Nos vamos junto a Mauro Palacios para disfrutar, también a Ale Parma, por cierto, en la zona de vestuario. Mañana regresaremos a las 7 de la tarde con el programa en la radio y en la televisión también a través de Fox Sports. Nos reencontramos la próxima semana en el aire de la radio para vibrar con River y Boca desde Resistencia Chaco. Nada más para decir, solo invitarlos a un momento de radio que ya es historia. La venganza será terrible con Alejandro Dolina y compañía. Chau.
En esta transmisión, las siguientes empresas: Tarjeta Visa, Visa recomienda la voz. La Caja, una elección inteligente. Guerrero, la marca de motocicletas. Guerrero, la fuerza de una marca. Flecha Bus Chevalier, transportador del fútbol argentino. Despegar.com, cambió para siempre nuestra forma de viajar. Yerba Mate Amanda, la maduración justa. Aeropuertos Argentina 2000, soñamos con vos.
AM 1030. Buenos Aires, Argentina. Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, con mucha, mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí probablemente por equivocación. Aprovechemos el envión de nuestra anterior
ovación.
Ovación, podríamos decir, ¿no?, para prolongarla y ofrendarla a la persona de Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Que en este momento procede a inaugurar dos colegios. Del otro lado está el inefable Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Que es nombrado doctor honoris causa.
Muchas gracias.
Bien, señores, después de estas emocionantes ceremonias, vamos a ir directamente al programa considerado en sí propio, no sin antes dar una brevísima vuelta sobre la burocracia interna de este programa. ¿Dónde estaremos hoy y mañana, por ejemplo?
Hoy ya estamos aquí.
Ya estamos aquí.
¿Qué va a ser? Mañana será la última noche en Mar del Plata.
Atención, nadie debe dejar de faltar en nuestra despedida.
Sí, señor. Teatro Auditorium, la entrada es libre y gratuita, el programa en vivo, los esperamos aquí en Mar del Plata, en la Rambla, y el lunes volvemos al Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283.
El multiteatro de Carlitos Rottenberg, y ahí sí va a estar difícil.
Ajá.
Porque no en Buenos Aires me han dicho que no hay nadie.
Alguien debe haber.
Todo el mundo se ha trasladado a otro lugar.
El subte, sí.
Muy bien. Señores, ahora sí, vamos a la meditación inicial de Patricio Barton.
Sí.
Meditación que suele servir para sacarnos de la angustia, aunque hoy creo que no.
No.
Hoy, más bien es para que califiquemos como ciudadanos.
¡Ah, qué lindo!
¿De qué se trata?
Porque hay, bueno, recomendaciones para toda la familia en general, para la gente que transita en las rutas, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está aquí presente Alberto Pérez.
Vamos a saludar a ese gabinete de la provincia, por favor.
Está aquí. Bueno,
ha venido y está aquí con nosotros.
¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Por qué no les explica usted con sus propias palabras, Pérez?
Sí.
¿En qué consiste esta nueva campaña?
Bueno, ya venimos dando algunas consignas para salir a la ruta. Hablábamos de las luces bajas el otro día.
¿Cómo es una consigna, las luces bajas del otro día?
Sí.
Uno va a la manifestación y grita.
Sí, luces bajas el otro día.
Tiene que circular de día y de noche con las luces bajas.
Bueno,
el día siempre,
doctor,
siempre.
Pero eso es absurdo. Sí. ¿Cómo va a circular de día y de noche sin hacer una diferencia? Yo me doy cuenta, cuando estoy manejando,
sí,
digo, es de día y es de noche y acierto casi siempre.
Bueno, usted pone las luces bajas porque el que viene del otro lado de la ruta no sabe si viene o si va. En cambio, si usted tiene la luz baja prendida,
¿qué?
Sabe que viene.
No, tan cierto
eso. Es así, señor.
Si usted viene alguien marcha atrás, directamente se deja atropellar.
La marcha atrás vio que también prende luces blancas.
Sí, tiene razón.
Entonces, sí. Y es por eso.
Por eso prende las luces blancas.
Claro, para que
atrás,
usted sepa que el
auto... Para que vos te creas que viene marcha adelante.
Sí, exactamente. Para que usted sepa que el auto viene.
No, no se me ha ocurrido eso.
Iba a hacerlo en los trenes eso, digo, ¿no?
Ah, y también los trenes así.
Por eso, digo.
Que los trenes no van marcha atrás.
Nunca.
Nunca. Siempre, un tren se considera que va siempre para adelante.
A la velocidad de la luz.
Respecto a esto, hay un problema legal.
Sí.
Es decir, ¿cuándo se considera que un auto va para atrás?
Y depende.
Ah, bueno, primero hay que ponerse de acuerdo acerca de cuál es
atrás.
La parte de adelante de un auto.
Esto,
o de una claro. persona, o de un caballo.
Eso es muy fácil.
El caballo marcha atrás, va
sí.
haciéndonos ver primero su cola, apareciendo primero su cola y retirándose en último término su trompa.
Sí.
Entonces uno considera, ha pasado un caballo marcha atrás. No es muy usual.
No, es poco probable.
Había carreras de caballos marcha atrás,
sí.
pero están cayendo en desuso.
A las oficinas y ahora prestamos.
Sí, algunos marcaban 1.35 la milla marcha atrás.
Sin freno y sin montura.
Sí.
Ahora usted bueno. sí va a salir a la ruta.
Sí, absolutamente voy a salir a la ruta, doctor, y no quería salir fuera de la ley.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿tiene la BTV hecha usted?
Una no. vacuna, efectivamente, me la di. Cuando cumplí los 11 años. Cuando cumplí los 11 años, mi madre me obligó a darme todas las vacunas. Todas, incluso algunas que de enfermedades que ya no hay, como la viruela.
Claro, no, pero esa que dice usted es la BCG.
Ajá.
Que ahora primero le hacen la reacción de Mantoux. Es esa, ¿no? Que hacen la reacción.
Eso
sí, me dicen que es sí.
La ley esa, muy,
sí,
muy
claro.
rígida.
No, que si le reacciona...
El código de Mantoux.
Sí, vacuna por vacuna.
Si le reacciona, no se la dan.
¿A quién?
¿En serio?
A usted.
¿Qué cosa?
Ya no sé.
Discúlpeme, doctor, no le comprendí.
Si la reacción de Mantoux le reacciona, o sea, se le hace...
Le prende.
Un bulbo.
¿Un bulbo?
Sí.
Sí, sí.
Foro,
no se la dan. Ahora, si no le reacciona, se la dan.
Se la dan. ¿Y quién toma la última decisión?
Bueno, no, es así, señor.
Es el mismo, ¿no es cierto?
Por supuesto.
El ministro en persona, va,
sí,
muy
señor.
Bien.
No,
también.
Pero ese es otro tema, yo le hablaba de la BTV.
Estoy, ¿puedo donar sangre?
¿Para qué? No necesitamos ahora.
A mí me gusta, cada vez que voy a un hospital, donar sangre para incluso impresionar a las damas.
Y no, a mí me gusta donar un órgano por un rato, así, tranquilo.
No es por un rato, señor.
¿Cómo que no?
No, yo voy ahí y digo... No le tiemble la mano, doctor.
Ah, saque nomás.
Y las enfermeras, ¿cómo se ponen?
Sí.
Cuando ven un hombre de verdad.
Sí.
Digo, sáqueme más. ¿Qué va a hacer con medio litro? Sáqueme sí. cinco, seis
no,
litros.
No, pero no se puede.
Una
señor.
Botella familiar, ¿cómo no? Ah, ahí está.
Es todo lo que ¿cuántos litros tiene usted de sangre?
No sé, pero sáquemelos todos, doctor. Déjeme un litro para mí.
Para llegar a casa nomás, claro.
No, si la última vez que fui.
Usted va a ir.
Nomás. Buenas. No, está bien. Vamos, doctor, le digo.
Basta.
No me vende los ojos, primero. Sáqueme la sangre así nomás.
¿Que antes le vendaron los ojos a usted para
eso? No, sí, era la primera vez que iba.
Ah, bueno. Sí.
Pensé que te vendaban los ojos o que te ataban al palo mayor.
O te dan un juguete para que
alguna
te distraiga,
cosa,
claro.
Sí, sí. Muerda, esto será duro, Joe. Sí. Muérdalo.
Yo no quería venir, maldita
bueno,
sea.
Muy bien. El caso es que... Vino el tipo, me dio la vacuna. Cuando volví del desmayo, ya estaba en el bar de la esquina, me habían llevado bebiendo.
Para que le suba el azúcar,
claro,
me dieron algo.
Sí, sí, sí.
Bueno, los bancos de sangre vio que reciben todo el tiempo.
¿Pero qué tiene que ver esto con la campaña vial?
No tiene nada que ver.
Sí,
está cambiando de tema.
Intención, doctor.
Sí.
Te paran para ver si tenés registro y de paso, ya que estamos por la otra ventanilla... por la ventanilla izquierda, en realidad,
sí.
que es la única por la que atendés.
Sí.
Pero ahí tenés la mano y
viene
el tipo y dice, ya que está acá, no le costaría nada donar sangre. Y te lo dicen y miran a la mina que va con vos.
Claro,
y dice, la mina que es la primera vez que sale con vos. Ay, doná, ¿qué te cuesta? El día de mañana, dice la
sí.
mina. Y usted la deja, evidentemente.
La culpa la tienen los bancos, yo lo leí en el diario, la culpa es de los bancos europeos de sangre.
No, señor, hay los bancos de sangre hay en todas partes, también aquí en la Argentina, pero lo de la BTV es otra cosa, que es la verificación técnica vehicular.
Ajá.
Que usted va a un lugar...
¿Qué?
Verificación técnica vehicular. Va a un lugar, le revisan las gomas. ¿Usted cómo viene de llantas?
Bueno, la inflo al máximo.
Bueno, pero no es al máximo, depende.
No, cuando salgo a la ruta especialmente le doy 60, 70 libras.
Pero explota el neumático.
A veces, sí.
Ah, bueno.
¿Por qué será?
Es mucha presión, señor, eso.
Oh.
Es mucha presión.
No, nosotros hacemos entrar el auto
sí.
a la verificación técnica vehicular,
uh-huh.
que dura 3 días.
Sí. ¿Tres días?
Tres días
para ver
cómo
reacciona.
El auto entra,
claro.
sí, a un centro de de apreciación, y usted 3 días allí se tiene que quedar en la garita esperando.
¿Pero cómo se va a quedar?
Después a los 3 días viene el tipo con el auto, se lo lavamos.
Pero, ¿qué es un lavauto?
Sí, le dicen, bueno, puede continuar o no. Le tuvimos que hacer chapa y pintura.
¿Qué tiene que ver chapa y pintura?
No andaba la bocina.
No se verifica eso, señor.
No le verifican la bocina.
No, las cosas se van.
Corrupción.
Después
caballero.
Viene a compadrear que hacen campaña y no. Yo lo primero que verificaría sería la bocina. Digo con voz finita.
¿Qué bocina anticuada tiene? Hay modernas ahora.
Medimos, sí, las huellas de los neumáticos.
¿Las huellas?
Sí, la hendidura. ¿Cómo se debe tener un nombre más
específico? Una cosa es una huella y otra es una hendidura.
Sinónimo de hendidura tengo.
La hendidura que deja huella.
Ah, ¿cómo es?
Le mide...
Claro, el dibujo de la... Buenas tardes. No pude menos que oír esta conversación.
Soy
Charles Goodyear.
Y... ¿Cómo le va?
Buen año.
Le digo que cuanto más profundo es el dibujo, el entramado de una llanta, más agarre tiene al piso. Incluso hay un límite.
Sí.
Hay un límite más allá del cual la llanta tiene tanto agarre al piso que el auto no se mueve. Y ahí llegamos al punto máximo de agarre.
Sí, pero tiene que...
Agarre con confianza.
Tiene que arrancar el auto.
Nuestra próxima campaña publicitaria es agarre con confianza.
Sí. Agarra que no sobra también, es para los pibes.
No, pero el neumático debe permitir que el auto sea firme, pero también que se traslade.
Claro.
Sí, con razón.
Está al tanto de todas las novedades.
¿Cómo viene de frenos?
Un poquito flojito vengo de frenos,
No me gusta que me tiren de acá.
¿Es obligatorio el freno?
¿Cómo no va a ser obligatorio, señor?
Sí, bueno.
Usted se tiene que detener. Que se apague el motor y hasta que...
Claro.
Sí, efectivamente, con paciencia me detengo.
Espero una subida, tranquilito. Claro.
Pero usted está en la ruta, tiene que...
¿Cómo se detienen las aves?
¿Pero qué tiene que ver las aves?
La naturaleza, señor. ¿Tiene freno un ave?
No.
Bueno.
¿Un perro tiene freno?
No.
¿Viste?
¿Un caballo?
Tiene freno.
Nada más cercano.
¿A qué?
Al hombre.
No, señor. Son cosas diferentes.
En lo que equitación concierne.
Son cosas diferentes. Ustedes también
son cosas diferentes.
No son cosas, son seres vivos.
O sea, pasa un gaucho a caballo y usted no le pide que pruebe el freno.
No, por supuesto que no es un vehículo.
Eso es discriminación.
Claro.
No,
se
llama discriminación, doctor.
No hay verificación técnica vehicular para caballos.
¿Cómo
son vehículos, señor?
No pueden verificar el caballo, no técnica, pero sí
veterinaria. Claro, vamos.
O sea, a ver si el caballo...
Igual no puede circular tracción a sangre en las rutas, no puede.
En las rutas sí es lo mejor.
No se puede, señor, está prohibido.
Porque además es la tradición. Por ejemplo, hay una fiesta de la tradición
a en sangre.
La fiesta del becerro.
Ahí nomás, ahí saquita, pero bueno.
Y entonces todos vamos a caballo.
Sí, pero no puede ir por la ruta, ni por rutas provinciales ni nacionales.
Bueno, entonces, en vez de fomentar el caballo, que es lo que nos representa en el exterior, cada vez que nombran un caballo en el exterior, todos piensan en Argentina.
Sí, ¿le parece?
¿Cómo
digo yo?
Botafogo.
Y usted, en cambio, está queriendo restringir.
No quiero restringir nada, señor.
Ese noble animal.
Estamos hablando de autos y de rutas.
Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima? Se lo pregunté el otro día.
Depende de qué tramo.
300.000 kilómetros por segundo.
No.
Es la velocidad de la luz. Esa es la velocidad no solo permitida, sino posible.
Posible, señor.
No es que la permitiéramos nosotros, discúlpeme.
Sí.
Soy el jefe de gabinete.
¿Cómo le va?
Por más que nosotros permitiéramos una velocidad superior a la de la luz, esta...
¿Cuál?
Esta. No se produce.
Bueno, claro que no se produce.
Bueno, entonces no podemos hacer nada, no se me queje.
Pero es que no me quejo por...
Es una obviedad poner una velocidad máxima, señor. Bueno. 300.000 kilómetros por segundo, punto, fuiste.
No.
¿Sí o no?
No,
ah, ¿hay más que eso?
No hay más que
entonces,
eso.
Entonces ya está, gracias.
Para mí más que eso.
Hay más, porque si usted viene en un tren a 80 kilómetros por hora...
Tienes razón.
Y el tren va para adelante, prende la luz, esa luz que usted prendió va a 300.008 kilómetros
por hora. No se suman así las velocidades.
No, ¿cómo no?
Y está mal entonces.
A mí sí. Bueno, La linterna de cinco pilas se inventó así.
Claro. Para ir más rápido.
300.000 más 300.000 más 300.000.
Cuando querés acordar estás en Mar del Plata.
No es así, señor. Sí, es...
También hay que advertir a los pasajeros de los nuevos trenes que llegan a Mar del Plata, que son muy veloces, que no salten sobre el tren.
Sí, es cierto.
Porque vos saltás.
Sí. Y quedás afuera.
En el momento que quedás en el aire, el tren pasa por debajo de ti a más de 100 kilómetros por hora y vos te crachás contra la puerta del último vagón. Sí.
El furgón es el que más sufre, claro. Justamente.
Señor, no es así, pero bueno, en tal caso lo podemos discutir en otro momento. Eso.
¿Cuánta mentira que hay, eh?
Usted me hablaba recién de la velocidad. Cuando atraviesa una zona urbana.
Sí, sí.
Educada.
Sí, sí.
Bueno, ¿usted cómo se comporta? A ver, ¿cuál es su...?
Yo me comporto perfectamente. Atraviesa una zona urbana. Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Aminora la velocidad?
Aminora.
Sí, no veo por qué.
¿Cómo no veo por
Al
qué?
Al contrario, voy más ligero para no molestar.
Y para un poco para mostrar...
Cuando paso por el medio de un pueblo, acelero, así rápidamente lo dejo atrás con sus cosas.
Sí, pero sus cosas...
Sí, claro, que no quiero...
Sus cosas, sus habitantes,
sus... Sí, sus objetos, todo.
El ganado, lo que puede haber...
Uno es un intruso que pasa por el medio del pueblo. Entonces, hagamos que nuestra presencia sea lo menos duradera posible.
Bueno, no, tiene... ¿No? No, tiene que aminorar la velocidad, incluso hay tramos...
No me digan, ¿no?
Jugarse en el pueblo, porque uno...
Creo que de pronto dice... 80.
¿Incluso tengo que entrar a los pueblos para poder aminorar la velocidad o no?
No es necesario. Transita por la ruta, sí. A ver qué dice, 80, 60, 40... 20.
Menos 10.
Y después dice 120. Fin zona urbana 120. Ajá. Pero no tiene tiempo de acelerar de 20 a 120.
No creas, sí.
Se demora un rato.
Ah, sí, y sí. Ahí es una infracción.
No, ahí no. O sea, usted una vez que está permitido 120, usted sigue. Yo cuando está la velocidad tachada.
No,
que terminó...
yo creí que eran los chicos. ¿Vio?
Claro,
sí.
Dicen que...
Claro. O cuando hay una cosa así, le cambian dos letras.
Y... Eso sí. Hay vandalismo, señor.
Sí, hay mucho vandalismo. Sí.
Hay vandalismo.
¿Y
con...
no hay un cartelito que diga...
Prohibido el vandalismo.
Cuidado, vándalos sueltos.
No, de esos carteles no hay. Todos son señales viales en las rutas.
Bueno.
Usted sabe que son señales viales.
Bueno, lo felicito.
Muchas gracias.
Realmente...
¿Pero tiene el auto en condiciones finalmente?
Bueno, yo tengo aquí este Packard del 30.
Sí.
Está un poquito flojito.
¿De qué viene flojo?
Tiene tres ruedas.
Ah, sí.
Entonces, pero como tiene tiene un equilibrio propio este auto, nosotros vamos...
Viene con justamente una especie de rueda de palo que le llamamos nosotros, la rueda del pirata.
Que entre nosotros lo llamamos rueda de palo. Y la hacemos con esas rueditas que llevan los ciclistas.
Bueno, pero no sé si aguanta eso.
¿El ciclismo está permitido en la ruta?
No, por la ruta no.
Muy bien.
No hay bicisenda.
No, bicisenda
no. Muy bien, una bicisenda lo que estaba faltando en la ruta.
No hay bicisenda.
Muy bien. ¿Y cuál es la velocidad máxima para bicicleta? Ahí es ya más libre la
cosa. No, que no pueden transitar bicicletas, señor, por la ruta.
Qué bien que pueden transitar. Está
permitido, naturalmente, agarrarse de los camiones. Si no, uno va a pedalear 400 kilómetros.
Patineta, por ejemplo. Yo para ahorrarme el pasaje a mi hijo lo mando en patineta de Buenos Aires.
No, todo eso está prohibido. Si lo ven en la ruta, lo van a
detener. Y, por ejemplo, en moto puede ir.
Moto, sí.
Pero a mí un día me pararon porque yo me compré una moto y no era muy bueno andando.
No.
Y quise arrancar la moto y la corrí. Pero agarró una velocidad tal la moto que yo no podía subirme, pegar el saltito... Me daba miedo, entonces yo la iba corriendo esperando la oportunidad. Y así, y me pararon en Dolores.
Sí.
Sí, pero es un largo tramo.
Casi no podía hablar, pobre.
Me pararon literalmente. Y me dice, no puede circular así, dice, tiene que subirse a la moto.
Y claro.
Y yo le dije, bueno, eso es lo que estoy tratando, pero...
Cada uno...
Sí. No, por supuesto, la moto con casco, por supuesto.
La moto
sí,
con casco.
Pero sí.
El casco, ¿usted iba corriendo con el casco puesto?
No, me estaba esperando subirme, porque estoy loco. Claro. Le dije al tipo, no lo tengo puesto porque tampoco voy en moto.
Claro.
Claro, va con moto. Ahora vio que...
El caballo anda con casco siempre, pero bueno, usted lo sabe, como con veterinario.
Sí. Ahora, hay, vio que en el transporte público, en los colectivos, los micro larga distancia y también algunas combis, tienen limitador de velocidad. Que no pueden ir, por ejemplo, a más de 90.
¿Limitador? Cada auto tiene un indicador de velocidad.
No, un limitador, eso? Limitador.
¿Limitador? ¿Cómo un limitador?
Suena una especie de chicharra.
Nunca lo vi. Usted...
No, no, señor, sí. Eso, sí.
Eso es un
suena un lugar y suena, pasa 90.
Usted, por ejemplo, maneja un auto de eso y le suena.
Le suena. Y no puede, no puede acelerar más. Suena...
Sí, le escuché, yo lo escuché, pero a usted, a la noche en el hotel.
Se hace quejar a Mario Huésped, sí.
Hace así y se tiene que detener. No, no se no, tiene que detener, no, en verdad, no puede acelerar más.
Eso lo ponen
más,
no ustedes, ¿no es cierto?
Sí, eso se puede... Sí,
y ustedes lo ponen así por su propia iniciativa... ¿O yo tengo que pedir que me lo pongan?
No, usted...
¿Es una buena noticia que te pongan eso o no?
Mire, si usted se dedica...
Que la gente en general quiere que se lo pongan o que se lo saquen.
Y depende.
No, en general la gente, el que maneja ahí no quiere que se lo pongan.
¿Vio?
Así de
plico. Y llegado el caso que se lo pongan, ¿no hay quien se lo hace sacar ilegalmente?
Y nosotros no lo sabemos. ¿Viste? No lo sabemos.
Echa la trompa, señor.
Quizás se lo ponen más adelante algunos.
También he visto.
¿Entiende?
¿Cómo más adelante?
Claro, dice, no se lo ponen a los 90, se lo ponen...
A mayor edad.
A los 100.
Claro.
A los 110.
Ah.
Que le suene a los 100.
No.
Pero le tiene, a usted le tiene que sonar a los 90.
Claro. Mi abuelo sonó a los 83, hace una punta de tiempo, pobre. Pero...
Entonces, cuando le suena, ahí queda esa velocidad.
Usted, muy bien, ¿eh?
Es así.
Qué notable, ¿eh? Bueno, sí. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Nosotros somos conductores. En la capital no podemos conducir más porque
¿por
ya
qué?
Me sacaron todos los puntos que tenía.
Yo digo los 150 todavía.
Sí, perdí todos los puntos.
Sí. ¿Y por qué los perdió? ¿Pasó semáforo en rojo? ¿Estacionó mal?
De todo un poco. Yo me hicieron un mix.
No, usted hizo el mix.
Me sacaron 180 puntos en un solo día.
Pero si hay 20.
Sí, me los dejaron para futuras reencarnaciones.
Cuando le sacan todos los puntos, que va un repechaje después, ¿cómo es? Porque
tiene que ganarlos de nuevo los puntos.
Sí.
Hay, por ejemplo, hay venta de indulgencias.
Sí.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Con qué quiere que construyamos la Catedral de San Pedro?
Usted denuncia a otros automovilistas y va recuperando puntos.
Ah, es así, es un es una especie de estanciero de...
No, me parece que es ingeniero, pero no sé, digo pues...
Bueno, me gustó mucho, doctor. Muchas gracias.
Muy bien,
bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a saludar a algunos de nuestros oyentes.
Vamos a saludar al amigo Martín Bossi, que anda por aquí también, que quiere mucho.
Yo vi, ¿sabe a quién vi? A Luis Salinas.
Al Gordo Salinas.
Se me apareció de golpe.
Sí.
Yo un poco me asusté, pero al final...
Nuestro querido Luis Salinas, que estuvo en
el y
que
algunos de los muchos mensajes que han llegado, por favor, no todos.
Gerardo Andrés Faz dice, buenas noches, me enteré por ahí que ahora el programa, aparte de escucharlo por radio, también sale por tele, y sabe lo que pierde magia, pierde, etcétera. Gracias por tu buena compañía de siempre, Dolina.
Maggi Montes... dice un montón de cosas. Cuando vienen a Córdoba es la principal de ellas. Mientras que Stella Lizarraga, qué bueno poder escucharlo. ¿Cuándo los tendremos por tierras tucumanas? Si todos los mensajes son así,
sí.
¿Cuándo estarán por X?
Por cada lugar.
Leonardo Verdelli es una pregunta muy adecuada. Dice, ¿la industria del palito de helado es la misma que la del bajalengua? Está muy bien, ¿eh?
¿Qué dice? No entendí.
Si la industria del palito de helado es la misma que la del bajalengua, que vio que cuando va el médico dice, a ver, querido...
Sí, algunos médicos, hay médicos y médicos,
sí.
Médicos que compran el bajalengua en la farmacia, que es un poco más caro.
Sí.
Porque está...
Sí, lo ponen...
Pero hay médicos...
Médicos.
Hay médicos... poco escrupuloso,
sí,
que directamente rejuntan del suelo los palitos de los helados y te bajan la lengua con cualquier cosa. A mí me la bajó uno con un calzador un día. Y le digo, doctor, pero...
No tiene otro gusto.
Claro, con este mismo... un calzador que tenía un gusto a piosidez que para qué le voy a contar. Pero bueno, hay médicos y médicos.
Sí,
usted hay... bien ha dicho.
No, yo no lo dije, eso lo dijo usted.
Acá Nico Navarro dice, Patricio, sos un mentiroso. En Nogoyán no decimos que somos la ciudad del buen vino. Somos la capital de la leche. Manden saludos a Nogoyán Entre Ríos, dice Nicolás Navarro.
Bueno, la que no dice que es del buen vino es de la buena leche.
Eso lo dijo usted.
María Cira Reynoso saluda a Barton, Felipe Santarén. El otro día discutían el tema de los medicamentos, ya que no se pueden vender en kioscos. Las farmacias no tendrían que limitarse a lo mismo. Dice, hay algunas que venden barra de cereal, artículo de limpieza. Bueno, yo me he quejado amargamente de la prioridad de viejas que van a comprar.
Bueno, sí,
andás a ver qué chocolatines, si vos tenés que comprar un medicamento que te va a salvar la vida.
Bueno.
Como le dije el otro día a una vieja.
¿Eso le dijo?
Sí, le dije, mentira.
Ah.
Era yo había comprado una cirulaxia, en verdad. Pero
qué importante.
Y la vieja comprándome, comprando chicle. No, no es justo.
No, y sobre todo dice que no tenía dientes, además. ¿Para
claro.
qué?
Bueno, muy bien.
Diana Cámara Guillet dice, Alejandro, ¿puedes ayudar a mi memoria? Referido a la cortina musical Demasiado Tarde para Lágrimas, mi memoria me dice que era Blue River, del trío de Benny Goodman. Pero lo busco así y no lo encuentro.
No, 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 era porque no lo encuentro porque no era Benny Goodman, sino Big Spiderbeck.
¿Viste? Big Spiderbeck.
Gente de la Venganza, dice Alejandra, me gustaría saber si en febrero también van a estar en Mar del Plata. No.
No. No.
Santi Luna, un saludo de los heraldos desde La Rioja, y Diego Piris escribe desde Barcelona. Bueno.
Silvana Martínez, en cambio, no sé de dónde escribe, pero dice que sobornaría a la vieja más inescrupulosa para poder estar aquí en Mar del Plata. Pregunta, ¿cuándo arrancamos en el multiteatro? El lunes.
Bueno, usted se lo acaba de decir.
Bueno, sí,
pero hace un minuto que lo dijo.
Si no está prestando atención, que se vaya. Que se vaya.
Vamos, bien.
¿Y cuándo volvemos a La Plata? Todavía no sabemos.
No sabemos.
Buenas noches, pronto. Dice Lu Hornos. Un placer verlos. Aprovecho para pedirles que saluden a mi mamá Silvia, que hoy es su cumpleaños. Y recordarle a Alejandro que ella es una de sus novias de hace mucho tiempo, aunque usted no lo sepa, ¿eh?
Perdón.
Saludos a Silvia, la mamá de Lu.
Aquí alguien dice, Mavi Charles, dice que al escuchar los primeros acordes, le gustó La Pastora.
Ah,
el
sí.
El tanguito que cantaba. Y fue que robó tu voz, esa no se escucha más. Ahorita se ve pasar aquella nube de ovejita montará. Dicen que ya nunca más se le verá por el lugar. Ha caído al pedregal de donde está. No volverá porque una estrella la llevó. Donde se va sin regresar, se fue sin decir adiós y ha dejado como un beso su tarararara.
Señores, hagamos una brevísima pausa y luego con un tema que también a mí me da un poco de miedo, que
sí, señor.
Es estatuas vivientes.
Hay muchas acá en la peatonal de San Martín.
Pero estas son estatuas de verdad que de golpe cobran vida.
De verdad.
Como Galatea.
Sí.
¿Cómo se llamaba la novia de Pigmalión?
Ah, la novia de Pigmalión. Galatea, también se llamaba, también le llamaba él el profesor Higgins,
sí,
pero bueno. En fin.
Señores, una breve pausa. Permiso.
Pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad de 67%. Sectores de izquierda protestarán hoy frente a la Embajada Británica. Darán al mediodía en repudio de las declaraciones de David Cameron y el nuevo envío de tropas a las Islas Malvinas, además de solicitar que Argentina rompa relaciones con Inglaterra. El gobierno santafesino declaró la emergencia y el desastre agropecuario en 5 departamentos del norte. Son zonas rurales afectadas por la prolongada sequía en la totalidad de los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal y General López. En la provincia de Buenos Aires aumentaron un 33% las consultas por casos de violencia de género. El ministro de Desarrollo Social, Martín Ferrer, destacó el funcionamiento de la línea gratuita 0800-666-5065 que posee el gobierno. El gobierno cubano bajó las tarifas de los mensajes de celulares, además eliminó definitivamente los pagos por la recepción de llamadas en la isla. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 3 décimas, sensación térmica 28 grados 3, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente Edición Especial, la super fiesta de punta. Revista Gente volvió a celebrar el verano con una fiesta espectacular con más de 2.000 invitados. Te contamos todo. La intimidad de los reencuentros, el look de los invitados, el desfile con más de 50 diosas, los inolvidables fuegos artificiales y los shows de Cristian Castro y Vilma Palma. Y de regalo, un suplemento imperdible.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
Gente Edición Especial.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Buen día, ¿cómo le va? A ver, usted tiene un esguince.
Bueno, no es nada.
Discúlpeme, confundí. Usted tiene 3 quebraduras.
Ah, qué suerte, con un solo yeso arreglo todo.
Sí, pero con un yeso de la cintura al talón.
Buenísimo, hay lugar para que lo firmen todos.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde Mar del Plata, estamos en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí haciendo el último programa del verano en esta ciudad. Y el lunes retomamos en el Multiteatro, Corrientes 1283, de lunes a jueves, allí en vivo.
Hablaremos de estatuas. Estas son lindas historias, ¿eh? En la antigüedad clásica, y especialmente en Grecia, había muchas estatuas. Las divinidades principales tenían sus estatuas, pero también divinidades anexas y subsidiarias, héroes del lugar, fundadores, falsos influyentes, caballeros de industria. Quiero decir que estaba lleno de estatuas. Todas esas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas, toda la parentela mítica y alegórica estaba allí. Ahí andaban Apolo con Artemis, con Leto, y Zeus con su mujer Hera, con Atenea que era su hija, para no hablar de figuras de escala más reducida, por ejemplo, los sirvientes del templo, generales victoriosos que se han ido añadiendo, o que se habían ido añadiendo a las imágenes principales que eran las de los dioses. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, pórticos con pinturas y cientos de estatuas que iban formando avenidas que conducían a aquellos altares. En los bosques había estatuas, en los bosques. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles, y esos bosques eran considerados sagrados. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales y se consideraba que la única y natural expresión del espíritu era el cuerpo humano. El cuerpo humano. Perseguían la exactitud en la figura humana. Aristóteles nos dice, y muchos otros también lo han dicho, que la cabeza les preocupaba menos que el cuerpo. Ajá. La cabeza era más o menos convencional, pero en todo el resto de la figura había una locura para conseguir la perfección. Y no había la idea del retrato. Es decir, ni en la pintura, ni en la estatua, un tipo se parecía a usted. Uh-huh. Era más o menos cualquiera. No eran parecidos. Pues los romanos sí, y en el helenismo tardío apareció la idea del retrato. Pero en la Grecia clásica no. No había, no tenía que ser parecida a nadie. Y Aristóteles dice que había como una fisionómica antes de, sí, adelantada y anacrónica, que tenía que ver con el carácter. Había gestos o tamaños de los rasgos que denotaban un mundo interior. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente redonda y la nariz recta. Nada más fácil que hacer una estatua. Si usted quiere dar esa idea, claridad, calma, inteligencia, etcétera, frente redonda y nariz recta.
Lo conozco.
Y así hay una larguísima lista en Aristóteles como fisionomista adelantado 2000 años. En su mayoría las estatuas griegas tenían las siguientes características. Los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía ángulos profundos, el mentón siempre grande, a veces como con hoyuelo, como Kirk Douglas, orejas hermosas y finas. A los dioses se les daba un aspecto de melancolía, tenía que ver con su carácter de eternos, pero no dueños del destino.
¿Claro?
Eran eternos, pero no dueños del destino. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban, por ejemplo, frente a las horas, las moiras, en fin. El pelo era lo que más variaba, los hombres lo llevaban enrulados, los sátiros llevaban el pelo erizado, Zeus largo, las divinidades marinas también, vestiduras sencillas, o pocas, porque no tiene gracia ser el mejor de los escultores para perder tiempo en armaduras, por ejemplo. Un sobre todo, nunca en la historia de la escultura, un sobre todo siempre fue una porquería.
Sí, sí.
Dígase lo que tipos de sobre todo que hay en algunas plazas.
Sí,
una porquería, sí, sobre todo. Mal planchado.
Sí.
Es un cambio, tipo desnudo. Ese desnudo que tiene una pata tensando el arco y la otra no, que está ahí con un calzoncillo.
Sí.
Ese está fenómeno.
Sí, bueno, sí.
Pero para un ahora, ponele sobre todo a ese.
No,
o al disco, un tipo que está lanzando el disco. Todos los músculos se le marcan. Ponele sobre todo.
Que sobre todo es un atajo del escultor, como el sombrero del dibujante.
Pero
del...
no hay, sin embargo, un escultor que haya hecho un buen sombrero.
No.
En los dibujos animados hacen para ahorrar.
Sí, pero no hay incluso animados. Le digo, es mejor hacer una estatua sin sombrero y después ponerle un sombrero de verdad a la estatua.
No, señor.
Eso para, es para hacerlo más, más interactivo, claro. Claro.
Bien. Ya hablaremos, hemos hablado muchas veces de la técnica de la estatua de pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que muchas veces se le encarga el caballo a un escultor y el héroe a otro.
A otro.
Porque hay escultores que son especialistas en caballos. Y otros en héroes.
Si bien,
y
después que...
Se les pasa la escala, eso sí, porque a veces queda más grande el héroe que el caballo.
Bueno, claro.
Si bien, más lejos, y le va arrastrando las patas, viene el héroe. El caballito que me parece que, se, que está montando, qué sé yo.
En la Plaza de Mayo tenemos un ejemplo de escultura de Manuel Belgrano. Al lado del mástil principal, el caballo fue hecho por un escultor y el jinete, Manuel Belgrano, por otro, lo cual le crea serios problemas al general Belgrano para mantener a raya al Pingo, porque es un poco más grande que lo que corresponde.
Sí, sí. Después, Pingo feo, el de Urquiza.
No me hables.
El de Urquiza es un Figueroa Alcorta. Es muy feo y muy lindo, lamento decirlo.
El
de Carlos de Alvear.
Ah, o el de Alvear,
En Recoleta, ¿no?
Qué pena.
Bueno, pero no importa. Volvamos a la antigua Grecia. Una cosa. Las estatuas de la antigua Grecia no eran blancas.
Claro.
Estaban pintadas de mil colores. No eran blancas. ¿Por qué están blancas ahora? Por el tiempo. Por las lluvias de 2000 años, de 2500 años. Pero no eran blancas.
Pintadas como muñequitos.
Eran pintadas
de...
con,
claro, como todas.
A saber qué pintura. Claro. Y eran un poco orientales en ese sentido, porque eran colores muy vivos, muy vivos, muy, muy mucha púrpura, mucho,
mucho celeste, furioso.
Bien, en los mitos aparecen también historias de estatuas. Algunas de esas estatuas se movían y tenían conductas extrañas y ciertos poderes misteriosos. A poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Ártemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de muchachones que jugaban en el lugar, niños prácticamente, encontraron una cuerda, una soguita, y por hacer un chiste, vio cómo es uno, le pusieron la cuerda alrededor del cogote a Ártemis, que era una diosa muy vengativa. Y jorobaban y decían, ay, vamos a estrangular a Ártemis. Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por allí sorprendieron a los chicos y para evitar el sacrilegio, usted sabe que uno, con tal de evitar un sacrilegio, es capaz de cualquier crimen. Bueno, los liquidaron, por suerte los liquidaron a los chicos y el sacrilegio no se cometió. Muy pronto las mujeres que habitaban en la ciudad de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que parían nacían muertos. Entonces fueron a consultar, el espíritu científico siempre prevalece, al oráculo de Delfos. Y el oráculo les dijo que la diosa Ártemis estaba irritada por la muerte de aquellos niños.
Claro.
La misma diosa que había sido estrangulada estaba enojada. Y entonces el oráculo ordenó que los niños fueran enterrados decorosamente y que se les tributasen los honores reservados a los héroes. Así se hizo y desde aquellos días la estatua se conoció como Ártemis estrangulada y nadie se atrevió a acercársele jamás. Es una estatua peligrosa probablemente, porque si la estrangulás te matan.
Sí.
Y
sí.
A mí, una vez que me mataron, ya que me hagan honores y que me
lo mismo.
Loco, mejor no me mate. Bien, había otra estatua de Ártemis, también poco recomendable, la Ártemis Orquia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos hasta hacerles brotar sangre, solamente para fortificar su espíritu. Ya se sabe cómo se le fortalece a uno el espíritu si le dan con un látigo delante de la estatua llamada Ártemis Orquia. Parece que esa estatua servía también, en alguna ocasión, tomó una decisión, que era enloquecer a los hijos de Irbo, llamados Estrábaco y Lópeco. Los muchachos se habían encontrado ahí entre unas zarzas y habían contemplado la estatua un instante. Solo por ver la estatua se enloquecieron. Tanto es así que los encontraron un rato más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido, como los clientes de ciertos restaurantes. Otras estatuas participaron en historias de amor o fueron su consecuencia. Recuerden a Pigmalión,
¿cómo no?,
que era un rey de Chipre, que se enamoró de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo la estatua, ¿no? Cada día le recitaba cientos de versos y le dedicaba incluso sus triunfos en la guerra. Incluso hacía guerras nada más que para poder tener triunfos que dedicarle a aquella estatua. Imagínense la estatua ni bolilla con esa terquedad que es propia de las esculturas. Bueno, desesperado y sin respuesta alguna por parte de la estatua, este hombre le pidió a la diosa del amor, Afrodita, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Le dijo, mira, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo aquí. Ajá. Cuando volvió a su casa, Pigmalión vio que la figura estaba viva, se unió a ella, por no decir otra cosa, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafú. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió
My Fair Lady.
La cosa sucede, ¿no? El carro en la
sí,
manzana.
Claro.
O Pigmalión. Bien. Apareció después, peor todavía, Rex Harrison, y trató de cantar en My Fair Lady, pero no le salió mucho. Y después todavía, peor, los que...
Dígalo.
Solo vieron la película.
Exactamente.
Y hicieron...
Olvidados del mito.
Hay una historia en la noche de Valpurgis.
Sí, señor.
En el
la tercera noche de Valpurgis.
En el que un homúnculo, que es creación de uno de los personajes alquímicos que hay ahí, es una especie de hombrecito chiquito, más parecido a una llama que a un hiato, uh-huh, y se enamora de Galatea, que así se llamaba,
sí,
la estatua en cuestión. Se enamora de Galatea durante esa noche de...
Hace la resca, para llamarla de algún modo.
Sí, sí, claro.
Tremenda.
Y se suicida arrojándose, uh-huh, en los brazos de Galatea, muriendo de amor por ella, extinguiéndose de amor, ya que homúnculo era una llama. Bueno, pero no importa. Contaré la última historia, que es esta. Una estatua caprichosa, ¿no? Era la estatua de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes recibió la orden de trasladar un montón de estatuas que había en Lanubio hasta Alba, una ciudad nueva, recién fundada. Pero mira, tenemos una ciudad recién fundada, le dijo el jefe de gabinete, dice, agarrá estas estatuas que hay acá en Lanubio y trasládamelas a Alba. Bueno, había como 60. Una noche, mejor dicho, durante el día las llevó este muchacho Egestes, se fue a dormir, al otro día se levanta y estaban todas las estatuas otra vez. Sí. Si había que, poco le costó hacer el siguiente razonamiento. Se volvieron durante la noche.
A la querencia.
Se volvieron durante la noche. Por sus propios medios, como...
Bueno, podría haber llevado a alguien, claro, señor.
También se dice que las estatuas ecuestres volvían más rápido. Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, se lo llevó de nuevo, al otro día otra vez la misma historia, y al final decidió establecerse definitivamente en Lanubio y no llevar las estatuas a Alba, ya que era evidente que las estatuas querían quedarse allí, uh-huh, y allí se quedaron y fueron felices para siempre. Me gusta esta historia, una estatua que se niega a ser trasladada. Es más lindo pensarlo con una estatua ecuestre,
sí,
el caballo del coronel Bransen, a la noche lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo, uh-huh, y lo acomoda otra vez allí. Es lástima que no ocurren esas cosas.
Bueno, menos
porque
mal
si no plaza... Pero no es que sería, ya sé lo que le pasó al coronel Bransen.
Claro.
Realmente no es un buen ejemplo.
No es el mejor ejemplo.
El caballo del coronel Bransen lo metió en el agua.
Sí, sí, fue al agua.
Pero qué lindo que pasaran estas cosas, ¿no? Los intendentes deberían fomentar,
sí, eso,
estos sucesos maravillosos, fraguarlos, llegado el caso.
Sí, sobre todo.
Fingir un traslado
poniéndole ruedas
de un prócer. los, y a los tres días volvió el prócer y todos en peregrinación
adorándolo.
O pidiéndole milagros y todo por el estilo. Bueno, si quiere le cuento otra, pero no tengo ganas. No tengo ganas. Entre las estatuas que cobran vida, la más terrible es aquella estatua de Condillac, filósofo que imaginó una estatua que tenía vida y tenía pensamiento, pero era inmóvil. Era igual que cualquier estatua. Su comportamiento no difería
del de, una estatua
de la estatua de Ascuénaga que hay en el medio del pueblo de Baigorrita. No, era igual. Pero allá entre sí, la estatua de Condillac pensaba. Y ahí estaba el verdadero tormento. Tener un pensamiento y no tener los medios
para ejecutarlo.
Para ejecutarlo. Y ese es el peor de los tormentos.
Alguien estaba soplándonos por allí, porque si como el griego afirma en el Cratilo, ¿quién fue el del buchón que habló? El nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de Rosa está la rosa y todo el hilo en la palabra Nilo. El golem, aquella criatura que nos contó alguna vez el rabino, Sholem Aleichem, el rabino aquel de Praga que tenía un muñeco hecho de barro, y que al escribir...
Que más parecido a un homúnculo que a una estatua.
Exactamente, pero que era monumental, y que la única forma de detenerlo una vez que cobraba vida era escribiendo la palabra muerte en su frente para no aplastar como le sucedió al rabino de Praga, ¿no? ¿Qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga hablando de nosotros, que nos parecemos más a homúnculos y a estatuas de arcilla? Pero hay otro, Alejandro, otro tipo que también es un invitado caro de este programa, Gustavo Adolfo Bécquer, un hombre que supo concebir leyendas y que habló del comendador, el convidado de piedra.
El convidado de piedra.
Aquel. Estaba pensando también, es una pena que no cobren vida las estatuas de Lola Mora, que por algo debe haber sido amante de roca, si me permite el chiste muy fácil y barato. Pero estaba pensando en los iconoclastas que supieron resistirse justamente a esas manifestaciones. Pensaba que no podemos evitar en la dedicatoria de la ciudad Resistencia, que es la ciudad madre de estatuas. Hay estatuas por todos lados, uno no sabe si son estatuas funcionarios los que va cruzándose ahí en la Plaza Central, estado con el Coqui por ahí alguna vez. Estaba pensando en Michelangelo Buonarroti, también amigo de este programa, que alguna vez ante la negativa del Moisés, aquel que está en San Pietro in Vincole, a cobrar la vida, claro, le dio un martillazo de la lona, como hay que hacer con la estatua que se niega a funcionar. Pensaba también en Cortázar y sus estatuas vivientes, que esa es una derivación boba, igual que las estatuas vivientes de todas las calles. El Lombroso, que se parecía a los griegos, a la idea de pensar que algunas expresiones del rostro tenían que ver con la moral. Y finalmente en los lasqueretes, estas esculturas, estas estatuas que cobran vida solo para dar la hora cuando se le ocurre a la casa de ahorro postal, ahí a la Caja Nacional de Ahorro Postal.
Sí, en muchas ciudades de cualquier manera hay lasquenetes que hacen sonar las campanas de los relojes ante el estupor de los papanatas.
Pero de todos modos, Alejandro...
Entre los que siempre figuro.
De todos modos, pensaba que esta relación del autor de esculturas con la estatua no es diferente, en términos milagrosos, de la operación que produce el amor. Porque justamente lo que nos permite el amor es que esa persona que uno tiene enfrente, en el mejor de los casos o en el peor, pierda su condición humana, igual que la estatua pierde su condición pétrea, para transformarla en algo cuyo origen es ciertamente de otro orden. Cuando uno se enamora de una estatua, de una mujer, trate de que no le pase al mismo tiempo, caballero, uno sabe que allí no hay una mera forma, un cuerpo, y que lo que tiene enfrente es una forma divina.
Divina se llama el tango que vamos a escuchar ahora en el solo de bandoneón de el bandoneonista Roberto Di Filippo. Adelante, por favor.
Thank you.
Era Roberto Di Filippo en La Venganza Será Terrible, Divina.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
360 presenta La Hora 23. Un mismo espacio, diferentes puntos de vista. Lunes, Secreto de Sumario, con Darío Villarruel. Una puerta abierta para hacer justicia. Martes, Escuchando se conoce gente, con Víctor Hugo Morales. Vidas que merecen ser contadas. Miércoles, Siete Case, con Reinaldo Siete Case. Periodismo con firma propia. Jueves, Cine Feynman, con José Pablo Feynman. Cine para disfrutar sin pochoclos. Viernes, Mi Noche Favorita, con Juan Alberto Badía. Tu mejor noche, la mejor compañía. Sábado, Menú Bonadeo, con Gonzalo Bonadeo. Una mesa con charlas bien jugosas. Domingo, ¿por qué no?, con María Julia Oliván. Debatir para encontrar respuestas. 360 TV a las 23. La misma hora, siempre diferente. Míralo por el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Disculpe, ¿este es su auto?
Sí, ¿oficial le gusta?
Es muy lindo, pero no le funciona la baliza izquierda. Voy a tener que hacerle la multa.
Ah, es la luz de giro, pero si ya empezó a escribir, ¿no se va a poner talla?
Además tiene el carnet vencido, señor. Su vehículo queda secuestrado.
Justo, qué hermoso para caminar, ¿eh? Chao, oficial.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados 3 décimas, humedad 67%. Sectores de izquierda protestarán hoy frente a la embajada británica. Lo harán al mediodía en repudio de las declaraciones de David Cameron y el nuevo envío de tropas a las Islas Malvinas, además de solicitar que Argentina rompa relaciones con Inglaterra. La ministra de Industria refutó los dichos de su par brasileño, Fernando Pimentel, respecto del comercio bilateral. Afirmó que la realidad no amerita los comentarios vertidos por el funcionario. Pimentel había dicho, se había manifestado ante el descontento del gobierno brasileño con la administración kirchnerista por las trabas a las importaciones. El sindicato de petroleros respaldó a YPF. En un comunicado de SUPEC se rechazó la denuncia de sobreprecios que hizo el gobierno y aseguran que le constan los esfuerzos de la compañía para mantener los valores más bajos del mercado. La Policía Federal continúa custodiando el Hospital Santo Gianni. Allí está internado el Barra Brava acusado de asesinar al hincha Agustín Rodríguez después de los incidentes en la sede del club. Ya son 7 los detenidos por piratería tras el cierre del sitio Mega Upload. El FBI cerrará otros 18 sitios vinculados a la web clausurada, mientras Anonymous hackeó la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos como represalia. El cielo está despejado en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 28 grados, humedad de 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Disculpe, ¿este es su auto?
Sí, oficial, ¿le gusta?
Es muy lindo, pero no le funciona la baliza izquierda. Voy a tener que hacerle la multa.
Ah, es la luz de giro, pero si ya empezó a escribir, ¿no se va a poner talla?
Además tiene el carnet vencido, señor. Su vehículo queda secuestrado.
Justo, qué hermoso para caminar, ¿eh? Chao, oficial,
y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Ganate una 4x4 con el nuevo Layón. Vení a YPF, comprá el Layón y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra El Layón y los últimos cuatro números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
¿Consejo amiga? Pásate Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Estamos de palomas hasta las berijas.
Sí,
nuestra habitual nota referente a plagas, animales dañinos, etcétera.
Sí, gracias.
Antes la paloma era un animal muy simbólico y muy bien visto,
sí,
en todos los círculos.
Sí.
Ahora no.
No, es como no, una rata.
Hace mucho daño, ¿no es cierto?
Sí.
Así es, listo, terminó el programa.
No, no, espera, no.
¿Qué daño hace? Tenemos aquí al doctor Cristóforo Colombo.
Sí, sí. Lo.
Nos va a decir todo lo que queremos saber acerca de palomas.
Yo ya he dicho muchas veces aquí...
Y bueno, entonces paloma... vaya a ser.
Bueno, claro, sí, buena noche.
Usted ya dijo muchas veces.
Esquino.
¿Qué hace de malo una paloma, señor?
Transmite
porque
enfermedades.
Me parece que estoy a favor de las palomas. ¿Qué hace?
Transmite enfermedades. Usted...
Si no habla la paloma.
¿Abre una paloma?
Sí, ¿para qué? ¿Con qué ventaja?
Yo las compro cerradas.
Por curiosidad.
Sí, usted va con su hijo en la plaza y dice, mirá, te voy a mostrar
al Congreso. El Congreso...
Saca el facón de atrás de la espalda, la fariñera... ¿Y qué encuentra?
Pestes. Todas las pestes.
Los siete pecados capitales.
Sí, están ahí adentro.
El buche de Pandora.
Empezando por la esperanza.
Sí.
No, y el problema en la ciudad, además, que
sí,
la paloma parece que se reproduce muy fácilmente.
Ah, ¿qué sentido? Que son así flojas.
Todos los colectivos la dejan, sí, en la puerta, claro.
Donde hay dos palomas, pronto hay 20, y donde hay 20, pronto hay 100, y así.
Conozco. Sí,
pero ¿por qué razón? ¿Porque son poco selectivas?
Sí, deben ser poco selectivas, pero además tiene un...
Es decir, hay una promiscuidad entre las palomas.
No, no es promiscuidad.
Sí, con el cuento de que todas parecen la misma.
Sí.
Sí.
Entonces aprovechan.
Claro. ¿La paloma es pariente de la palometa? Disculpe.
No, no, señor, la paloma es la paloma.
¿Vio? Lo que yo le decía, claro.
Digo que además cada vez vienen de más colores, dentro de poco la paloma.
Esos son loros,
no,
señor.
En general no. Tienen un color así como azulado.
¿A mi lado? No, pero si usted la agarra y la pone, la mueve.
Son transparentes.
Está chorreando, está moviendo.
Es tornasolada. El resto es verde, rosada, claro, negra.
Pero en el peor sentido,
sí,
son feas.
En el peor sentido.
Son muy feas.
Sí. Son feos los ojos de la paloma.
Sí, y son malas las palomas.
Sí. No, no sé, ¿cierto?, si son malas.
Se comen entre sí, caballero, como los vampiros, los caníbales o alguno de esos especies.
¿Qué comen las palomas?
Maíz. Van a todas a Plaza Congreso, vio que venden...
Comen diputados las palomas, sí, señor.
Venden el maíz que... Venden, no, comen
venden
el maíz que
venden.
El
maíz, la soja, todo.
Todo.
Y con más o menos cualquier cosa le viene bien a la paloma.
Son omnívoras, la paloma es como el chancho.
No, no es como el chancho, señor.
Bueno, y entonces, a mí me han dicho que las deposiciones de las palomas...
Sí.
Le hacen a los autos agujeros de este tamaño, sí, en la chapa.
Bueno, arruinan...
Sí, señor, ¿no me lo cree?
No,
mire,
no es que hacen agujeros.
Voy a salir con usted para que vea el agujero que tengo en el techo de mi auto. Un agujero así.
Sí.
¿Y de dónde cree que proviene?
De una paloma, seguro que no.
Sí, la deposición de una paloma.
Arruinan, sí, los monumentos públicos.
No, también. Sí. Hay monumentos públicos que tienen agujeros así de grandes.
Los frentes de los edificios.
Sí.
También tienen, sí, ventanas así de grandes.
Qué buenas, doctor, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
En el asunto de enfermedades, ¿qué enfermedades produce la paloma? Para que uno ya sí, sepa claro. Qué atenerse. Sí, porque hay gente que tiene palomares privados.
¿Para qué los tiene?
¿El correo para qué?
¿El correo? ¿Cómo se cree que
claro, funciona? Claro, ¿cómo cree que empezó no, pero el correo?
La paloma mensajera.
La idea del correo.
No empezó.
¿Cómo se gestó?
¿Con palomas? No.
No,
bueno, entonces no. Bueno.
¿Y para qué cambiar de tema, señor?
Hay palomas mensajeras, como dice usted, de los palomas, pero esas son otras.
No, son las mismas.
Son las mismas palomas.
¿Cómo es el asunto palomas mensajeras?
Y hay un
usted,
paloma...
por ejemplo, sí. ¿Cómo le dice a la paloma dónde tiene que ir?
Al oído.
Al oído. Vuela y se paló de Doña Rosa.
La paloma después vuelve al palomar.
Ahí no, se va, ahí va,
yo le voy a explicar. Yo viví engañado mucho tiempo,
sí.
Hasta que me di cuenta de que una paloma mensajera no sirve para nada. Porque te trae mensajes a vos mismo.
Sí.
O sea, vos primero tenés que mandarle la paloma al que te va a mandar un mensaje.
Sí.
Ahora, si vos le llevas una paloma, ¿para qué te va a mandar un mensaje?
Claro.
Me dirás, mandale una paloma para que, producido cierto acontecimiento, le devuelva la paloma.
Sí, eso
entonces
puede
el
ser.
Tipo le ata el mensaje a una pata y dice, sí. Se ha producido el acontecimiento del que te hablé.
Acá te devuelvo la paloma.
Y acá te devuelvo la paloma. Y viene la paloma y... Yo creí que no, que uno adiestraba la paloma en una geografía, cuanto más amplia mejor, que puede ser la ciudad, la provincia, el país.
El país.
Y le decía, ve a donde mi amada y dile tal cosa.
No, ¿y cómo empieza usted a adiestrar hacia una paloma? Porque
bueno,
por se
ejemplo,
le escapa el primer la intento.
Lata, son... digo, ¿ves esos aviones que han haciendo propaganda?
Sí.
Bueno, atrás.
Ata la paloma al avión.
A la paloma y usted le va diciendo...
Que no hay esfuerzo.
Sí, Playa Grande, Playa Los Ingleses, Playa Bristol.
Llega desplumada en el mejor de los casos, la paloma.
¿Y
cuando
importa?
Llega a Parque Camet...
Usted la hace oler a su amada, la hace reconocer a su amada
claro,
por el olor.
Claro, los perros que tenemos nosotros...
Claro, perro paloma.
¿Por qué te reconoce un perro?
Por el olfato.
Por el olfato. Ahí está, la paloma, en cambio, no.
No, la paloma no.
No. La paloma tiene... una visión casi satelital del mundo.
Sí.
Entonces reconoce todo.
¿Tiene como un radar, dice usted?
Tiene como un radar, como es una especie de GPS la paloma.
Sí.
Hay gente que en el auto lleva en la guantera...
Una palomita.
Una paloma. Yo cuando salgo con minas, especialmente,
sí.
En el momento de detenernos a contemplar la luna, meto la mano ahí en la guantera...
No me pregunto.
Amada mía.
¿Qué sacás?
Voilà.
¿Qué tenés, Roberto?
Aquí, esta paloma.
Ah, es una paloma y está viva.
Por ahora sí.
Fíjate.
Ay, qué lindo, Roberto.
Bueno, todo eso, toda esa cosa romántica de la paloma ha terminado ya porque
terminó.
Vamos a darle muerte. ¿Cómo vamos a matar palomas, doctor?
No, bueno, se trata, como es una plaga urbana, sí. Ahora se está pensando, esto en la ciudad de Buenos Aires.
El grupo 148, el halcón.
Sí, entrenar halcones.
Poca gente quiere.
¿Entrenar halcones?
Halcones.
¿Para qué?
Para echar a las palomas. El halcón es un depredador. Luego, la paloma ve un halcón.
Sí.
¿Y qué pasa si el halcón produce los mismos daños que las palomas? Respuesta, no.
No.
Producirá otros, porque así funciona.
El halcón hace sus necesidades así donde debe, por ejemplo.
Nosotros hemos probado, hemos hecho deponer a los halcones sobre autos y no producen daño alguno. En cambio dañan los trenes.
No, pero es muy lindo, es un deporte noble este de los halcones.
Pero, no, ¿por qué dice
acá
que
acá está, mirá. La manga, yo he sido halconero.
Sí. Ah, ¿usted fue halconero?
Falconier, ahí está.
Y dígame, ¿usted cría halcones? ¿Lo tiene?
Sí. ¿Qué tal?
¿Usted va
crió en la medida en que puedo.
¿Cómo cría en la medida en que puedo?
O sea, auspicio la crianza de halcones, no es que empollo los huevos.
Bueno,
cada uno en lo suyo.
Sospechaba que era así. Ahora, mire, nosotros necesitamos...
Buenas tardes.
¿Cómo le va? En la ciudad de Buenos Aires queremos expulsar palomas. Tenemos una población de 16 millones de palomas.
Ya me parecía...
son demasiadas.
Sí, usan los hospitales, una porquería.
Y entonces, ¿cuántos halcones necesito para sacar?
16 millones.
Sí.
una por paloma.
Sí.
Y pero señor, se me va a llenar de halcones la
cada,
ciudad.
Cada halcón en su paloma es el modo de mamar.
Porque el halcón se encariña con la presa y la quiere para sí.
Bueno, no, pues señor, pero entonces voy a precisar luego un depredador de halcones.
Tenemos.
Para expulsar a los 16 millones de halcones.
No siga, sí, no, no. En realidad, con tres halcones, pero tienen que ser buenos.
Sí, halconazos, sí.
Ah, de 16 millones pasamos a tres halcones. Sí, sí. ¿Con tres?
Con tres, pero buenos, ¿eh?
Bueno, sí.
Porque hay halcones que son un poco sobones.
Sí, el halcón queda.
Ah, claro. El halcón que ya está...
Palomas.
Ya come lo que le da la gente.
Maní.
Por ahí en la plaza, no comen maní, no comen carne.
Eso.
Entonces me imagino a los niños dándole ratas,
sí. No, señor.
Pedazo del abuelo.
Animales muertos, qué sé yo. Pedazos de carne que traen de su casa, que les sobra del día anterior, arrojándolos ahí en el Congreso.
Claro.
Y los halcones luchando con los garrones de los animales.
Ahora, el halcón que usted entrena o cría,
sí.
¿Cómo expulsa a la paloma? ¿No se la come?
La amenaza, sí, señor.
¿Sí?
Primero la amenaza,
sí.
Y después se la come.
Esta es la última, le dice.
O sea, ante la inutilidad de amenazar algo que usted ya se ha comido.
Primero la amenaza y después la expulsa, dice.
Ahora, comidas ya las 16 millones de palomas.
Sí, sí. Va a llevar un tiempo, ¿eh?
Bueno, sí.
Va a llevar un tiempo porque...
Decíselo.
Sí. Acá enseguida quieren
todo
resultados
rápido.
Y quieren, bueno. En 20 años terminemos con las palomas. No.
¿Cómo? ¿20 años?
3 días. No, al revés. Quieren que en 3 días terminemos con las palomas.
Bueno, no sé si 3 días.
No, 20 años.
¿20 años tenemos que...
3 millones.
¿Usted quiere que en 20 años?
No,
entendí.
No, señor.
¿Qué quiere? Si no sabe lo que quiere, no lo contrate, caballero.
¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que tardemos o que no tardemos?
Claro. Quiero que no tarde.
¿Cuánto hay?
Ah, bueno.
Quiero entonces, que no tarde, pero se supone
no podemos.
Que... pero se supone que es un profesional.
Y lo que vamos a hacer nosotros es poner veneno por todas partes.
Pero,
envenenar, pintar con veneno todos los aleros.
Todo Zócalo, todo Alfeizar.
Todos los Zócalos, todos los tejados de Buenos Aires. Y va la paloma inocente, para ahí, qué sé yo. Chao, se cae.
Pero tampoco se trata de
con vapores, avionetas volando bajo.
Y largando.
Entre los edificios, que le echan un poco de flea.
Sí.
Y adiós, paloma, señor.
¿Y qué pasa con los niños, los habitantes de
la... Y los niños no vuelan,
los niños,
señor.
Vamos a ver, ¿los niños también?
No, los niños no, señor, digo...
Vamos por plaga. Una
todo.
Por
no, digo, esto va a ser... esto es tóxico para los niños, para las ancianas,
señor,
los
mire,
perros.
Esto que es. A los niños les repartimos unas máscaras que hemos conseguido ahora como rezagos de guerra, de la guerra de 1914-1918.
Sí,
de la trinchera de Bélgica.
Sí.
Ahí se usaban estas máscaras, mire.
Eso, un niño no puede cargar con eso, es pesadísimo, señor.
Y la sostiene el padre.
Pero, ¿y cómo va a ir?
Hay 3 días que nosotros fumigamos todo y le decimos, durante estos días, absténganse de respirar.
Sí.
No respiren, o respiren con esta. Y
sí,
sacamos
sí.
la foto de la máscara.
Ahora, ¿y no es más fácil?
No.
¿Qué? Pero...
Ya probamos, usted dice, con este M16, probamos
no,
también.
No, digo, expulsar a las palomas.
Mucha gente en los balcones muere cuando disparamos contra la paloma.
Eso es peligrosísimo lo que usted está describiendo. Esto de fumigar rociando la ciudad.
Es la única manera, señor. Porque además hay unas palomas africanas que están...
Ah, hay hasta palomas asesinas, señor, vamos.
Así como hay abejas y avispas africanas que son mucho más feroces que las criollas.
Sí.
Hay unas palomas que han venido del África en barco.
Sí.
Disimuladas en los cachos de banana.
Sí. La banana viene del África.
A veces,
sí, señor. A veces viene del África, a veces... Viene de
donde puede.
No importa.
Sí.
A la paloma no le importa.
No, es así.
Ella se mete ahí y sale. Y no es la misma palomita, no. Vos le das de comer, no come en tu mano, come tu mano.
Claro.
Pero son carnívoras,
señor.
Sí, carnívoras.
Gente que por
además...
gracia se pone maíz en la cabeza y quedan decapitados inmediatamente.
Y usted...
sacan un ojo, te sacan.
Sí.
¿Hay maneras de distinguirlas a simple vista?
No,
o si...
no.
Están embosadas en el paloma, claro.
O sea, usted dice que la palomita de un mago, por ejemplo,
Ha pasado, porque los magos, ¿de dónde vienen?
Sí.
¿Del África?
No.
Ah, bueno, no, pero no sé, lo dice
vienen
así.
Del extranjero, y por ahí traen palomas que son africanas, sin saberlo ellos. Y ahora voy a sacar a paloma, nada por aquí, y efectivamente, le ha comido el antebrazo. Y todo es lo peor es que lo aplauden.
Claro. Miren
un show nada
lo que le pasó al pobre.
No, señor. Bueno.
Lo que le pasó al pobre.
No, señor.
Noé mandó una paloma y ahí está.
Ahora, hay otras plagas también en la ciudad.
Ah, buenas tardes, sí.
Buenas tardes, porque yo...
¿Sabes qué sería?
¿Sabes que usted se ocupa?
¿Cómo andamos de las ratas?
Andamos complicado de las ratas. Ajá. También.
Las ratas también...
¿El alcohol le echa a la rata o para la rata tiene otra cosa?
La echa con menos entusiasmo el alcohol.
¿Y qué significa?
Que la rata... Ya terminé mi palabra.
Ya viene lleno de palomas.
No se va.
Ya comió palomas.
¿Cuántos millones de ratas estamos hablando?
16 millones.
Estamos hablando de 16 millones de ratas.
Una por paloma.
Claro, acá lo que vendría bien es que la paloma fuera contra la rata, claro. Pero no.
Y podemos sembrar discordia entre unas y otras.
¿Y de qué modo? Palomas y ratas no se cruzan de ningún modo, nunca.
Tenemos aquí una idea. Uh-huh. Una idea revolucionaria. Sí. Que es esterilizar a todas las ratas. No matarlas. Esterilizarla. Y la generación que viene,
chao,
no hay ratas.
Pero si lleva
rata por rata, nosotros le hacemos una pequeña operación a cada rata.
Sí,
la dejamos estéril.
Sí.
Y dice, ahora vayan,
hagan lo suyo.
Pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, que el flautista de Hamelin, qué sé yo. Y viene el momento de la procreación.
Sí.
Todo bien, pero no nacen nuevas ratas.
Pero basta con que venga una rata. No, dos ratas.
Ah, ¿vio?
No,
en el barco ese que trae las palomas africanas.
No, señor, no
es la misma, el mismo continente, señor. Ignorante.
Usted dice que se puede hacer esta operación. ¿Qué costo tiene cada operación?
Y cada operación son... relativamente son 28, 32 mil pesos.
32 mil pesos.
Con internación y todo,
Pero sí, señor.
Te lo dejamos en 30 mil, ¿querés hacer así?
32 mil pesos por 16 millones.
Sí.
Que quizás, mientras estamos hablando, hay más de 16 millones.
Sí, bueno. Estamos naciendo y todo.
Sí.
Bueno,
esa es una idea, ¿no?
Es un poco cara, discúlpeme, pero...
No sé qué ventaja tiene.
Ah, que no había más ratas, me dijo usted.
Inspirada por Greenpeace.
Sí.
Y yo de Greenpeace, ese muchacho de serie.
Discúlpeme, es criminal lo que está planteando. Es igualmente criminal que matar ratas. Impedir que se procree una especie...
No crea, ¿no?
Es igualmente misma. Criminal.
Pero no está en peligro de extinción la...
Todavía no.
Todavía no.
Todavía no.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué animal en peligro de extinción tenemos?
¿Usted
además del hombre, digamos.
Sí.
¿En la Argentina, dice usted?
¿En la Argentina?
¿O en el mundo?
¿Qué estamos jugando? ¿Ustedes son de Greenpeace o qué? ¿Dónde volteamos la puerta nosotros?
Bueno. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
El zorro gris.
El zorro gris se terminó gris, ya con la reforma policial, señor.
Agente municipal.
No, señor. El zorro está en peligro de extinción, igual que el ciervo en algunos lugares.
Ciervo gris.
El huemul.
¿El qué?
Ya se debe haber extinguido, ¿o no?
El huemul no va más, ya no, tenemos solo cuadernos, pero bueno.
¿Ya se extinguió?
Extinguió.
No lo sé.
Sí, no sé.
El aguaraguazú, señor, se está extinguiendo porque nadie lo pronuncia bien.
Sí, debe ser por eso. Pero, ¿usted protege las especies o yo las protejo? Ahora me confundí.
¿Perdón que me pregunta?
Si usted protege las especies o
yo... Soy de Greenpeace también.
Ah, bueno.
Mañana soy de Greenpeace y a la tarde soy de...
Falconier.
Pero usted combate plagas y protege especies.
Sí,
es lo mismo. Usted reconoce como un escalafón de especies.
Sí, efectivamente.
Ay, lo dice así muy suelto el cuerpo.
Sí, nosotros, el animal pequeño... Chao, lo pisamos.
Sí.
Menos de medio kilo ya no hay protección que valga, sí. Porque vamos a perder tiempo.
Menos de 12 centímetros es porque...
Señor, la mayoría...
Protegemos, por ejemplo, ahí tiene ballenas.
Ahí sí, ballenas.
Ballenas.
Cocodrilo.
No hay ballenas en...
Cocodrilo lo estamos protegiendo,
sí,
también.
Sí, señor.
Porque sí.
Porque, pero, señor, la mayoría
es un animal dañino...
Y sí.
Que no hace ningún mérito, pero lo protegemos igual.
El chita, que antes era un mono y ahora es un guepardo.
Ahora, discúlpeme, la mayoría...
El Liu.
Ahí está.
Pero no hay acá de eso.
¿Se extinguió?
En la Argentina no hay.
¿No hay Liu?
No hay. No hay, señor.
Yo he visto, siempre veo la misma película.
Sí.
Es una que dan, que son unos ñus que van a cruzar un río. Y se hace todo un barrial y no pueden subir. Y vienen los cocodrilos y se los comen.
Sí.
¿Siempre les pasa lo mismo o siempre en la misma película?
Hay una cebra que se la lastran también.
Sí, en la misma escena que la ponen en distintos...
En la del doctor Serengeti.
Bueno, nosotros hacemos películas en el África.
Ah,
y en realidad nos cuesta mucho hacer que los cocodrilos se coman a los ñus.
Sí.
Tenemos que gritarle, chúmbale, chúmbale, por ejemplo. Porque los cocodrilos muchas veces están ahitos,
harto de
se han
comerse.
Comido cualquier otra pavada.
Siempre están haciendo la digestión.
Claro.
Coco, vas a menos, le gritamos para provocarlo, ¿no?
Sí.
No, pero no me diga que usted provoca eventos naturales para hacer un documental.
Llevamos incluso de una región a otra cocodrilos que los tenemos a pan y agua durante varios meses y se los largamos frente a una tropilla de ñus que cruza el río. Y salen los cocodrilos en el aire, así.
Tres largometrajes por día hacemos ahí.
Y después los espoleamos.
Pero señor, usted me dijo que era de Greenpeace.
A la tarde.
Bueno. Usted sabe que la mayoría de las especies que existen sobre la faz de la Tierra, incluso en el agua...
Es notable lo que nos acaba de decir.
No, pero si no le dije nada.
La persona que dice la faz de la Tierra...
La piel de gallina me pone.
Ya me sedujo.
Todas pesan más de medio kilo, señor.
No, la inmensa mayoría. También, una persona que...
Yo te
que todas pesan más de medio kilo, también me sedujo.
Todos los que llamamos bichos.
No también creas. Me seducen.
Sí. No, señor, digo...
acá entre nosotros es muy fácil de seducir.
¿El panda existe o es un muñeco, doctor? Discúlpeme.
Existe. Hay
como
pocos.
Muñeco.
Hay pocos, están en vías de extinción.
Acá en Mar del Plata, ¿cuál es el animal que hace más daño?
No, daño...
Sí, dígalo.
Quizá la gaviota.
Y vamos a tener que entrarle.
Sí. ¿Qué más?
La gaviota molesta quizás a los pescadores.
¿El calamar gigante?
No hay mucho
el
calamar.
El pulpo negro.
Sí.
¿Dónde está el pulpo negro?
Solo vi en la tele.
Pero, me da mucho miedo de solo pensarlo, porque...
Sí.
He sabido que hunden, finalmente, ese... transatlántico italiano que
es el Costa no sé cuánto
hundido por un calamar gigantesco.
No, señor.
Ah, no.
Sí.
Lo dijo una jueza.
Con solo uno de sus 64 tentáculos.
¿64?
Sí.
Sí.
Lo tumbó.
Lo tiró.
Con los otros hacía gestos el calamar, así para la tele.
No, señor, mire. También hay muchas creencias de pescadores, hay cierta mitología de barcos.
Los lobos marinos, por ejemplo.
No, los lobos marinos existen.
¿El lobo marino hace daño también? Sí.
No hace daño.
Cobra vida el lobo marino.
No hace daño, señor.
No hace.
Predador.
Además, que ¿usted qué vino a combatir plagas a Mar del Plata?
No, yo vine a que usted me expusiera su nuevo plan para matar a todas las palomas del mundo.
No, matar no. Nosotros decimos que vamos a erradicar cierta plaga de palomas.
Y a otro lugar donde pueden seguir haciendo daño.
No lo sé, señor.
Se lava las manos.
Sí, como los residuos nucleares. Sí.
No, ¿qué residuos nucleares?
Sí, señor.
Estamos hablando de halcones.
Si sacan de un lugar, los tiran en otro. Residuos nucleares.
Si nosotros no producimos residuos nucleares,
¿cómo
señor?
No? Bueno,
palomas tampoco.
No, ¿cómo que no importa?
Es igual que todo, señor.
Sí.
Lo sacamos de un lugar, lo ponemos en otro.
Bueno, las cosas se
El
corren.
Residuo nuclear que explota, ¿no?
El residuo nuclear genera...
Tiran lo que son las bombas atómicas que le sobran.
Claro.
No sobran.
Lo tiran en otro lugar, viene un pibe, está jugando...
Pone un fósforo
y le explota una bomba atómica y tenemos aquí una tragedia.
No, señor.
Hay que tener cuidado con los chicos.
Pero pero no... No necesita un fósforo, directamente...
Más a mi favor, ni un fósforo necesita, igualamos todos por el aire.
Todo el pibe y reventamos todo.
Sí, señor.
Por señor, no hay plantas nucleares en Mar del Plata.
No hay plantas.
Y bueno, pero no importa.
Bueno, sí que importa.
¿Qué le digo a eso? Me ha dicho algo.
Sí.
Si no hay plantas nucleares, ¿cómo va a haber residuos nucleares?
Y palomas menos.
No, eso tampoco le puedo decir. Sí, hay residuos nucleares, porque ya me acordé. Los países, etcétera, traen sus residuos y los tiran acá,
Sí, señor, en el puerto.
Señor.
Y
por eso en el barco de la China.
Sí. De la China también.
De China, sí, mirando. Y tiran un montón de pequeñas bombas.
Sí.
Son bombas...
Tiran minas antipersonales, señor.
No vienen así los residuos nucleares, no,
¿cómo
señor.
Vienen?
No, ¿usted vio Carbono 14 alguna vez?
¿Que es una serie?
No, señor. Sí.
Es un espectáculo porno, yo lo vi.
Muchas veces las plantas nucleares contaminan aguas. Y entonces con esas aguas contaminadas van por los ríos y bueno.
Sí. Las aguas van por
los ríos. La gente viene y se la toma. Muere.
Claro, como las palomas.
Pero eso, bueno, no tiene nada que ver con las palomas que hablábamos al principio. Mire la hora que es.
Pero es tardísimo. Pero tiene usted el reloj.
Sí, mírelo.
Se media hora cogoteando. Vámonos de una vez.
Mírelo y todavía está lleno de palomas. Mire lo que es este teatro.
Esos son murciélagos.
Mire, allá, ve entre los hongos.
Sí. Ahí hay un palomar seguro.
Oh. Ahí se está reproduciendo incluso, ¿eh? O son dos personas del público, ¿no? No, son palomas.
Tráeme la máquina de flick que le voy a echar. Bueno, en este momento, gente de Greenpeace acaba de ingresar al teatro.
Pero arriba de la gente.
Con rifles de aire comprimido. Les están tirando, bajando palomas que caen. Mira qué hermoso.
Sí, qué lindo. Sobre el tipo teatro, con la gomera, muy bien.
Bueno, no se toca, nene.
En vez de suelta de palomas, hay caída de palomas.
Bueno, aquí. Pausa, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, ¡qué casitas! Todo sobre las casas de verano de los personajes más exitosos de la farándula. Y además, la chacra de Marcelo en Guananí, y Charly Duplá en Cariló, y Mirta en José Ignacio. Novio oficial, Mecha presentó a Drew. Volver a disfrutar, a 15 meses de la muerte de Romina, Cris Morena en Punta. Además, Fort en el amor, la salud de la mujer de Maximiliano Guerra, la pelea de las hermanas Pombo y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, sensación térmica 28 grados, humedad en 67%. David Cameron ordenó reforzar la presencia militar en las Malvinas. Se lo hizo como un plan de contingencia ante la posibilidad de que crezca la tensión con nuestro país, mientras que un legislador Kelper aseguró que en Malvinas nadie quiere ser argentino. Evoluciona el chico de 15 años golpeado por rugbyers en Pinamar. Ezequiel Viajoli está internado en Mar del Plata y si bien los médicos son optimistas, aún no pueden dar una fecha estimativa del alta. La UIA calificó de exageradas las críticas del gobierno de Brasil por las trabas a las importaciones. La entidad consideró que el vecino país tiene claras ventajas en el comercio bilateral. Cuba excarcelará a 3 españoles en el marco de indultos que decidió otorgar Raúl Castro. Se trata de una mujer y un hombre detenidos por tráfico de drogas y otro hombre acusado de corrupción de menores. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, de temperatura 26 grados, sensación térmica 28 grados, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Jessica Cirio es uno de los íconos del mundo artístico y una de las mujeres con el mejor cuerpo de la Argentina. Step Gym, el calzado ergonómicamente diseñado para ayudarte a conseguir lo que siempre deseaste con solo caminar. El que usa Jessica Cirio y lo obtenés llamando ahora mismo al 0800-444-3009. Te repito el número, 0800-444-3009. Con tecnología ElastoShock Dual, que brinda mayor recorrido de la pista. Ayuda a fortalecer los músculos de las pantorrillas, glúteos y abdomen. ¿Crees que esto es imposible de lograr con el trabajo, la casa, los chicos y todas las ocupaciones diarias? Ahora podés lograr tu cuerpo ideal con una solución al alcance de tus pies. Llama ahora al 0800-444-3009. Te repito el número, 0800-444-3009.
Lucís piernas firmes, delgadas, como las que siempre soñé.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
360 Noticias. Información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer Noticias, con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias, es escuchar, es reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna, con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista.
Y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias, más mirás,
más te informás.
Míralo por el canal 2504 de la televisión digital abierta y en www.360tvdigital.com.
Esta semana en Para Ti descubrí todo lo que nos depara el 2012. Orangel nos cuenta por qué niega la hipótesis del fin del mundo y nos predice signo por signo lo que nos espera en salud, trabajo, dinero y amor. Además, una entrevista imperdible con Guillermina Valdés y todas las claves y productos para protegernos del sol en verano y mantener la piel sana. Ya salió
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Mañana será la última noche aquí. Los esperamos, el programa es en vivo y la entrada es libre y gratuita. Hay mensajes ahora.
Pablo Cariñano dice, ¿el elenco de La Venganza ingiere exclusivamente alimentos no perecederos? No.
Josi dice, Dolina, ¿puedo ser su nuera dentro de 5 años?
¿Por qué esperar tanto? Claro, ¿sí? Dolina, ¿cuándo irá para nada? Dice Cristina, no al lugar. Soy Facundo Kiefer. Ahí te lo tengo, este es de Oro Verde Entre Ríos. No sabía que estaba en la sala. Sí, se oía. Y me gustaría que hable sobre los mitos celtas, dice Facundo.
Aquí Chise y Chiche de Río Tercero, Córdoba, dicen que es la última noche que están aquí en Mar del Plata y le mandan saludos a Nati de Cutralcó.
Bueno, ¿qué más?
Querido Alejandro, Raquel e Isabel de Rosario te esperan con toda la ciudad para celebrar los 200 años del programa. No, de creación de la bandera nacional. Muy bien.
Aquí, sí, se queja de la brevedad de nuestra visita a Mar del Plata. Y alguien dice, te amo, pero puedo vivir escuchándote solamente.
No vaya menos.
Dale, dice, enviarle saludos a Claudio, que te escucha siempre. Soy Miriam de Tucumán, finalmente.
Bueno, el salón en el ángulo oscuro. Hola Alejandro, somos Débora y Adriana de la Ferrere. Estamos encantadas de estar acá presenciando tu programa para la envidia de Carlos, Cristian y Adrián, que están en casa y te escuchan siempre. ¿Dónde están? Están todos oscuras.
Sí, Cristina, ropa. Gustavo, Gonzalo y Gastón mandan saludos del tío Hugo. Bueno.
Clau, Moni y Beer dicen, Jorge, supongo que Dorio, tus clases de química fueron muy útiles.
Claro, porque eran de historia sobre todo, pero...
Ya somos todas viudas inocentes.
Somos médicos del hospital interzonal, una entrerriana y un rionegrino. Bueno.
Qué combinación linda. Hola, amigos.
Susi y Petri.
Hola, amigos, solo tengo 16, pero quiero no ser el cuarto integrante, recuerden mi nombre, dice Pedro Gastiarena. Buenas noches, Negro, Dorio, Barton, me gusta mucho el programa... tuve que sintonizar una nueva radio. Saludos, espero que se hayan tenido un lindo paseo por Mar del Plata, dice Fede. Saludos a mi tío Marcos, que está en Villa Langostura.
Señores, ya he hecho todos los saludos y expulsadas todas las viejas. Vamos a la parte bailable de este programa.
Y ya llega el auditorio de la ciudad de Mar del Plata nuestro también ponderado maestro.
Muy bien, maestro. Aquí le piden a unos ojos. No sé si los ha traído.
Uy, qué lindo, ¿eh? Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo.
saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los besos hay y se mueren de amor cuando los besos.
Muy bueno, maestro. Extraordinario.
Aquí gente de Seiza que está de vacaciones le pide Lejana Tierra Mía o Coplas del Valle o las dos o algo.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabe reír o llorar. Silencio de mi alma que solo quiebra serenata, a un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el fumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro, en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. La samba que te haga y que saciose un buen visto por la quebrada. Que saciose un buen visto por la quebrada. Vengo desde ahí mogada Quita, traigo una flor del aire de la lomita a mi tino gasteña, mi niña churita.
Bravo, maestro.
Bueno, para el trío sin nombre le piden All My Loving de los Beatles.
Bueno, bueno.
¿A esa? Bueno. ¿Sí?
Bueno.
Bien.
¿Qué va? ¿Cuál me la oí?
Bueno.
Sostenido menor. Un, dos, tres, va. Oh.
Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my
para el trío y con una dedicatoria que dice aquí para los titis y también para nuestro camarógrafo Fausto Jano, no solo por su nombre, 39 o 39 si le gusta más.
Mi preferido.
El 39.
El 39.
De Queen.
Sí, Chacarita Constitución.
Bueno, a ver. Claro. Vinieron pidiendo bastante esta semana,
sí,
pero
sí, no sabe cuánto.
No nos animaban.
Sí, algo así.
Sight of a scene, and night for the day.
maestro, para el trío también esto, Alicia, Marcela y creo que dice Nacho, piden
Nacho.
Tu amor. Bien. Así se lo digo.
¿El de quién?
Tu amor.
El tuyo.
Es de Charlie García y Pedro Aznar esta canción. Nunca la hicimos
y nunca la vamos a hacer.
Bueno, vamos a ver si nos sale. Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que no extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Puse la línea final con tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir.
Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos sabios con nuestro amor.
¡Bravo! Muy bien, maestro. ¿No queda tiempo para alguna cancioncita antes de la despedida? A su gusto y placer.
¿Quiere que hagamos algo?
Lo que usted quiera. Había muchos pedidos de Viejo Bar, de Barrio Río, que
nos habían pedido hecho. Mucho Garota de Ipanema.
Ah, eso es verdad.
Ah, sí, pero Garota de Ipanema pedían Viejo Bar.
¿Cómo se
sí.
llama el saxofonista? Fausto Pipetti.
maestro, podríamos ir yendo, nos queda un minuto, y deberíamos irnos por la donde corresponde que uno se vaya en general, por algún camino, digo, no sé,
no sé. No tenemos nada decidido.
¿Su familia?
Mi familia bien, ¿la suya?
Acá está.
Si no, parecía.
Vamos a conectar entonces.
Con Radio Nacional de España. En directo para toda la Argentina transmite la RTV con el programa infantil más popular de toda Hispanoamérica. ¡Paco! ¡Paco!
Buenas noches, niños.
Buenas noches, Paco.
En las palmas de los niños, ¿estáis allí?
A ver, niños, ¿estáis ahí?
¡Hola, niños!
¡Hay muy pocos niños!
¡Vamos con las palmas!
Esta sola de no,
esta canción para todos los niños. A todos los niños me está bien. Para todos los padres. Para todos aquellos. Bueno, que.
Pues que la música.
Venga, venga.
Que la música es lo que quieren los niños.
¿Qué quiere usted pegarles?
Pues no. Mi familia, hombre.
Mi familia, señores, somos músicos de honores. Tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende.
¡Instrumento!
Tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡turru, turru, turreta!
Si toco el clarinete,
¡turru, turru, turrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡morón, morón, morón, morón!
¡Pues vamos, hombre!
¡Vamos, vamos, niños, con
esas
palmas! ¡Hacemos sonar que somos felices! ¡En marcha el plato!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Oye, 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 que
pues,
no me acuerdo lo que sigue.
Por acá,
disimula, que nadie se dé cuenta.
Es lo que los niños no advierten nada. Mira, mira, eso es ahí los niños. Que pierdan la ilusión de los cotas, que lo demuestran los niños.
La corneta. Y mi abuelo.
Cuidado que me puedo equivocar en cualquier otro momento.
¿Qué es el abuelo?
¡Hombre!
¿Qué es?
Y mi abuelo está bien.
Y mi abuelo con el dedo.
¿Qué vamos? ¿Qué vamos?
Y no me acuerdo más.
Pues hombre, que vayamos bien. Están los niños.
Usted tiene razón, que no advierte nada. Míralo, míralo, míralo con cara. Ambos carteles dicen lo mismo.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Hermosín.
Si toco el trombón,
burro, bombón,
bombón,
bombón. ¿Qué le pasa a tu niño? ¡Sáqueme este niño de aquí!
¡Hemos terminado, hombre!
¡Vengan los bomberos!
¡Hemos terminado!
¡Fuera, fuera! ¡Fuera!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.